desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Venga todos, muy buenas tardes, noches, sean bienvenidos a una transmisión más del Sermón de la Semana desde acá de las instalaciones de nuestra iglesia. Todos miércoles venimos a estudiar la Biblia y estamos en una serie titulada Las Promesas de Dios. Esta ya es la transmisión número 1588. El estudio bíblico es el número 168. Y quiero pedir por favor a todos los amigos, a todos los hermanos que nos siguen por medio de YouTube, por Facebook y también por Radio Bautista, por favor de sus oraciones para las regiones que han estado inundadas, especialmente ciudades como Primera, Combs, Harlingen, San Benito, también Santa Rosa y otras ciudades por ahí como Monte Alto, en toda esta parte del condado Cameron y también el condado de Hidalgo. Una cosa lamentable, más de 11 pulgadas de agua cayeron y nos demuestra, nos desnuda a nosotros en la pobre y en la realidad de la infraestructura de nuestra región. No estamos preparados nosotros para un evento de tamaña envergadura. Así que pedimos sus oraciones, estaremos visitando muy pronto la ciudad de Santa Rosa, especialmente 60 hogares que fueron afectados, que fueron dañados. Estaremos llevando ayuda, las cajitas de la misericordia y también unas cubetas que son especiales donde vienen artículos de limpieza para que la gente pueda por lo menos volver a habitar su residencia. Bien, después de esto, quiero invitarle a la congregación a que nos pongamos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 36 al 43. Mateo, capítulo 13, versículos 36 al 43. Vamos a buscar en la Escritura y vamos a dar inicio a la lectura. Yo lo hago, por favorcito, acá en el capítulo 13, 36. Ustedes van a meterse, por favor, en la lectura en los versículos impares. 13:36 comienzo yo, y en el 37, y así los impares, ustedes hasta terminar en el 43. Dice así el Señor en su palabra. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, su discípulo le dijo, explícanos la parábola de la cizaña del campo, todos en el 37. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. 39. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo. 41. A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Todos en el 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en el corazón el deseo de escuchar tu voz. Háblanos a nuestras vidas, queremos aprender dos promesas más para nosotros, para la iglesia. En el nombre de Cristo, pedimos por todos los enfermos de nuestra iglesia. Quiero pedirte por Jesús Gómez, por Roberto Zabaleta Jr., la hermana Bonnie Gray, la hermana Evelyn, la hermana Martita Villasana. Quiero pedirte también, Señor, por la familia Arriola, por la pérdida, Señor, de este gran ser humano. Quiero pedirte por mi hermano José Luis Tobar, por mi hermana Lupita. Y pedirte, Señor, por las necesidades que hay en nuestra iglesia. Ahora estamos delante de ti y queremos escucharte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Dos promesas tenemos para esta noche y yo quisiera, en primer lugar, Como ya somos prácticamente todos los que estamos acá, somos de casa, conocemos verdaderamente la historia, el contexto y de dónde venimos y de qué se trata pues todo esto de las promesas de Dios. Y hemos venido diciendo que la persona más interesada, la persona que está más urgida, la persona que quisiera que todo esto que algún día él proclamó, que algún día él se comprometió, de que iba a venir un cumplimiento de la promesa es Dios. Así que si usted espera algo en su vida, si usted espera que pase algo maravilloso en su existencia, déjeme decirle que la persona más interesada de que llegue a este cumplimiento es Dios. Así que usted no se preocupe, que la persona más interesada y el que va a hacer todo lo posible porque esa promesa se cumpla en su vida es Dios. Hemos venido estudiando todo este tipo de promesas, promesa de salvación, de la sanidad de nuestro cuerpo, promesa de protección, promesa de vida eterna, de perdón de pecados, la promesa de prosperidad, de darnos el Espíritu Santo, de un nombre nuevo y la promesa de la victoria. Así que si fue Dios quien lo dijo, lo mejor es que nos sentemos por ahí en el Porsche, en un columpio o sentaditos por ahí en la sala y esperemos que el que dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer y pronto lo va a hacer. Pero hay una promesa que yo quiero que ustedes vean juntamente conmigo. La promesa de gloria. Y esta promesa en el capítulo 13, versículo 43, yo quiero que usted vea la antítesis. Quiero que vea usted lo opuesto. Dice que a los injustos, dice que a los que son, que obran con maldad, dice que a los que son prácticamente los seguidores o los discípulos del diablo, dice que a ellos les espera, en el versículo 42, les espera el horno de fuego, lo que se llama el infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero a todos aquellos que en algún día, como este joven, no sé si era joven adulto, jovencito o caballero, que pasó por acá, uno de estos migrantes que vienen de Centroamérica, que dejó un papelito donde dice, te doy muchas gracias, Señor, porque ahora vengo a los Estados Unidos y me llevo de esta iglesia a Cristo en mi corazón. Ahora es mi Señor, ahora eres mi Salvador. Vaya. Entonces, a todos aquellos que en cualquier parte del mundo, de cualquier grupo étnico, en cualquier edad, en cualquier condición económica o estrato social, a cualquier persona que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, le espera un momento de gloria. Y yo quiero que en esta noche, por favor, se dé cuenta de lo que dice el 43. Entonces los justos no son los que se portan bien, los justos no son los impecables, los justos no son los intachables, los justos son los que han sido justificados por Cristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, todos los que aquellos en algún momento le entregamos nuestro corazón a Jesús, nos convertimos en justos. Y a esos justos, miren lo que les espera. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, pregunta número uno. ¿Es usted del tipo de personas que nunca ha brillado en su vida? Usted viene de una familia pobre. Usted viene probablemente de una familia marginada. Usted probablemente viene de una etnia olvidada. Usted quizá viene tal vez de algún país de esos que han sido socavados, heridos, golpeados por el narcotráfico, por la violencia, por las pandillas, por las maras, por terremotos, por maremotos, por golpe de estado, por guerrillas. Bueno, usted viene de un país como estos y probablemente por eso de una forma peyorativa. Es que esos centroamericanos te vienen, tal vez de una forma despectiva, tal vez de una forma ofensiva. Si usted es ese tipo de personas que nunca ha brillado en la vida, nunca brilló en los estudios, nunca brilló en la colonia, nunca lo invitaron para participar de nada, pero su vida ha sido una vida que ha estado, toda su existencia ha sido una vida que ha estado en el anonimato. ¿Es usted de ese tipo de personas que a usted le han marginado por el color de su piel, por su estatura, porque viene probablemente de un grupo indígena? ¿Le han marginado a usted porque usted no habla inglés? le han marginado a usted porque usted es una persona de esas que tiene, póngale unos tatuajes en su cuerpo que lo definen probablemente como un criminal, aunque no lo sea. Tal vez es usted el tipo de persona que le gusta que su cuerpo sea la pancarta, ¿verdad?, o la lona, o el canvas, para ponerse un montón de tatuajes. Y probablemente por los tatuajes que lleva, no sé, usted viene tal vez de una familia con un apellido que lo asocian con un capo, lo asocian a usted con un maleante, asocian su apellido con un criminal, asocian su nombre, por ejemplo, con un mafioso. Entonces, usted no ha brillado nunca, lo han marginado, le han ignorado, le han excluido, por la razón que sea. Bueno, dentro de los muchos beneficios, le contábamos a los hermanos el día domingo en la mañana, que el miércoles de la semana pasada fue uno de los mejores miércoles, y hoy es el segundo de los mejores que hemos tenido en cuestión de reacción, en cuestión de resultados. El miércoles pasado fue el mejor miércoles que hemos tenido en el año 2019 por la asistencia que tuvimos, por la cantidad de almas que se convirtieron. Pero quiero explicar esto. Dentro de todos los beneficios, le voy a tratar la manera de mencionar la mayoría de los que yo tengo grabados aquí en mi mente. De todos los beneficios que nosotros tenemos cuando venimos a conocer a Jesucristo. ¿Es usted del tipo de personas que un día se convirtió al Señor en la calle, lo hizo en la iglesia, en la escuela dominical, en la sala de espera de un abogado, en la sala de espera de un médico, en la sala de espera de un hospital? ¿Es usted de ese tipo de personas que ha tenido, bueno, la dicha, la fortuna de conocer a Jesucristo, pero usted nunca sabe qué fue lo que se llevó cuando recibió a Jesucristo? En primer lugar, usted fue adoptado en la familia del Señor, usted fue justificado, usted fue también ganado para el reino de los cielos, usted fue insertado, usted fue incluido dentro de la familia de Dios, usted ha sido regenerado, usted ha sido transformado, usted ha sido reformado, y usted será, además de regenerado, será glorificado, que esa es la parte final. You will shine. Usted será glorificado en el tiempo final cuando llegue a conocer a Jesucristo. En aquel momento, aquella tarde, aquella mañana, en aquella película, en aquel acto que se hizo masivo de la iglesia, el predicador llegó a su ciudad, el predicador llegó a su iglesia, vino el evangelista, hace la invitación, usted levanta la mano, abre su corazón, recibe a Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces, usted es el acreedor de todo esto, más muchas otras cosas más, de una vida eterna, el perdón de pecados, la salvación de su alma, y sobre todo, dice, el privilegio de poder empezar a disfrutar una vida en abundancia. Y si fuera poco, de pilón le ponen a usted esto, de que usted va a ser la persona que va a brillar en el firmamento. Usted va a abrir, así dice Daniel capítulo 2, versículo 2 y el versículo 3. Usted es una persona que va a brillar, usted es una persona que va a resplandecer como el sol. Así que, si usted pensaba o había tomado muy, muy light, si usted no le había dado tanta importancia, si usted no había considerado que la decisión que hizo, la fecha que haya sido, que era nada más, no, es que yo ya no voy a aquella iglesia, pero vine acá, o yo dejé aquella religión y ahora vengo a esta. No, 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 es mucho más que esto. Usted ha dado el paso más hermoso y Dios le tiene reservado. Le voy a decir una cosa. Hemos venido estudiando con anterioridad esto, donde Jesucristo dijo estas palabras. Y a todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero usted no fue de esos. Usted fue de los muchísimos, de los miles de millones que hemos sentido el orgullo de confesar a Jesucristo públicamente y decir que no nos avergonzamos ni de Él ni del Evangelio. Entonces Dios dice, por cuanto tú hiciste esto, por el paso que diste, por haberme creído que Jesucristo, mi Hijo, era el Mesías, por haber creído que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para morir por tus pecados y pagar tus pecados, entonces yo te tengo reservado a ti un lugar. Dice la Biblia que nosotros vamos a resplandecer. We will shine. será algo maravilloso, será algo incomparable, será algo glorioso, será algo lleno de esplendor. Así que, por favorcito, no se me acompleje, que nadie me le ande haciendo el fuchis, que nadie me le ande poniendo por ahí de pensar que usted es una persona de segunda categoría, pensar que usted es una persona de segunda clase, pensar de que usted no puede estar en otros niveles o en otros estratos, pensar de que usted es una persona inculta, imberbe, que usted es una persona que se deja manipular por su pastor, que usted es uno de esos tontos o una de esas tontas que le creen todo al predicador y van detrás de él, que usted es de ese tipo de personas bastante voluble, bastante manipulable. Por favor, nunca deje pensar y nunca deje entrar ese tipo de pensamientos en su mente, porque Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Entonces, el premio que Jesucristo le tiene guardado a usted, el premio, después de haber usted accedido, después de haber abierto su corazón, después de haber reconocido, después de haber proclamado públicamente a Jesucristo como su Señor y su Salvador, Dios le tiene reservado algo a usted maravilloso. Y eso es que usted un día va a brillar. You will shine. Algo maravilloso, algo incomparable, algo glorioso, algo que no tiene nombre. Esta es la primera promesa. Nos quedamos con ella, la creemos, la aceptamos y llegará el momento en que esto será una realidad. Pero hay una segunda promesa. Y en esta segunda promesa me voy a detener un poquito. Creo que hay dos figuritas más de las acostumbradas. Porque yo quiero que usted se ponga a pensar en esto. Si usted se da cuenta, esta es la primera promesa que nosotros, de todas las que hemos venido estudiando, en 168 estudios. Esta promesa no es a nivel personal, esta no es a nivel patriarcal, esta no es a nivel nacional, exclusivamente para Israel. Esta es una promesa para la iglesia. Y quiero pedir disculpas si voy a usar algunos términos un poquito domingueros, teológicos, doctrinales, en griego. La palabra iglesia, le voy a explicar esto. La palabra iglesia viene de unas raíces hebreo, que es kahal, que significa asamblea, que es un grupo, que es una reunión de personas a las cuales se les entrega la exclusividad a pertenecer. Pero la palabra en griego, iglesia, es eclesía, con K. Y esta palabra eclesía significa, es sacar del montón y poner aparte. Entonces, ¿quiénes forman parte de la iglesia? Formamos parte de la iglesia todos aquellos que en cualquier parte del mundo, de acuerdo a lo que la Escritura dice, nosotros le recibimos y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Esto no tiene nada que ver, oiga esto, esto no entra en una forma muy exclusiva de una iglesia local, no. Esto tiene que ver con la iglesia universal. Esto tiene que ver con todos aquellos que en cualquier parte del mundo, en los 5 continentes que hay en el mundo, ya sea Asia, Oceanía, América, Europa, África, en estos continentes, cualquier persona que viene y le entrega su corazón a Jesús y confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, esa persona en ese mismo momento se convierte en miembro de la familia de Dios y forma parte de la iglesia de Cristo. Jesucristo, cuando venga a la tierra, que será muy pronto, Jesucristo viene y lo que va a hacer es esto. Jesucristo viene a recoger a su iglesia, viene a recoger a los salvos, viene a recoger a los santos, viene a recoger a los salvos, viene a recoger a los que inscribieron su nombre en el libro de la vida del Cordero. Jesucristo viene a recoger a todos aquellos que confesaron a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Entonces, esas personas, mire, cuando yo nací de nuevo, que fue el 13 de febrero de 1982 a las 4 de la mañana en la ciudad de Guatemala, la dirección es esta, Séptima Avenida, 1081, zona no sé cuánto, colonia no sé cuál, tal. Por medidas de seguridad, no digo, ¿verdad? Entonces, ahí, a las 4 de la mañana, arrodillado en una cama, ahí le entregué yo mi corazón a Jesús. Ese mismo momento, yo fui salvo. Desde ese momento, yo me adherí. Desde ese momento, Yo fui recibido dentro de la familia de Dios. Desde ese momento, yo formé parte de la iglesia de Jesucristo. Claro, me vine de Guatemala, llegué a San Francisco y llegué a la primera iglesia bautista de San Francisco, California, en donde me hice miembro de la iglesia local, de la iglesia bautista. Cristo no viene por los bautistas. Cristo no viene por los metodistas. Cristo no viene por los presbiterianos. Cristo no viene por pentecostales. Cristo no viene por católicos, ni por mormones, ni por testigos. Cristo viene por cada persona que en cualquier parte del mundo entregó su corazón a Jesús. Entonces, hay una promesa para esa iglesia, como también hay una promesa de la cual nosotros podemos entender. Es una promesa maravillosa. Dame la primera figura, Ivonne, porque quiero empezar a explicar esto. Mire, ¿no se ha dado cuenta usted de esto? Que ya tienen más de 2000 años de querer silenciar a la iglesia de Jesucristo y no han podido. Le voy a decir esto, facilito. Cuando yo vine aquí a esta ciudad, había un banco enfrente de donde está un árbol, en donde hubo una aparición supuesta pues de la Virgen María. Ese banco se llamaba Texas Commerce Bank. Ese era el primer banco que yo conocí. Yo vine en una línea aérea que se llamaba Continental. Ha habido una línea aérea que antes se llamaba PSA. Otra línea aérea que se llamaba Pan American Airlines. Todas estas han desaparecido. ¿Se recuerda usted de aquel problema que hubo de Enron aquí en Houston, aquella compañía petrolera? Desapareció. Ya se han desaparecido desde bancos, líneas aéreas, empresas, casinos, de todo. Y sabe una cosa, es impresionante. El mundo inconverso, el mundo injusto, ha luchado frenéticamente con querer parar a la iglesia. Ya tienen 2000 años de querer silenciar a la iglesia y no han podido. Ya tienen 2000 años de querer destruir a la iglesia y no han podido. Ya tienen 2000 años de perseguir a la iglesia y no han podido. Ya tienen 2000 años de ningunear a la iglesia y no han podido. Quiero cerrar esto, dame la próxima figura. Desde el principio ha aparecido todo esto. ¿Se recuerda usted en Hechos capítulo 4, cuando Pedro y Juan predicaron, dice la palabra, con denuedo? Dice que los metieron a la cárcel, porque lo que querían era silenciarlos. Los querían intimidar, los querían también manipular, los querían asustar para que no siguieran proclamando la palabra. Y salieron ellos de la cárcel y dijeron, es preciso hacer lo que Dios dice y no lo que los hombres dicen. Dice que salieron gustosos, dice que salieron felices de que los hayan golpeado, de que los hayan torturado por predicar la palabra del Señor. Le quitaron la vida a Pablo. Le quitaron la vida a Esteban por predicar el Evangelio. Le quitaron la vida a la mayoría de los apóstoles. A Pedro lo crucificaron con la cabeza para abajo. Bueno, de ahí se da la iglesia perseguida. La iglesia que ha sido, la han querido sofocar. Y luego aparece por allá la famosa Santa Inquisición. En los años, desde el año, imagínese usted, desde el año 500 hasta el año 1500, aparece la famosa Santa Inquisición, y luego aparece la Reforma de la Iglesia, y después la Contrarreforma, y después de esto aparece el Gran Avivamiento, y después aparece el Tiempo del Gran Despertar. Y han habido grandes íconos, grandes hombres, Juan Hus, Martín Lutero, Jonathan Edwards, Charles Finney, y David Livingstone, y Charles Spurgeon, y cantidad de hombres a quienes los amenazaron. Y les cerraron sus iglesias, y les cortaban la luz, y les cortaban el agua, y les ponían bloques, y trataban la manera de interponerse para que la gente no entrara en sus santuarios. Se cuenta que por allá hace como unos 20, 25 años, en el sur de México, especialmente en el estado de Chiapas, en un lugar llamado San Juan Chamula, donde usted era evangélico, y a usted no, oiga esto, no lo aceptaban en la escuela. Llegaba usted a comprar una medicina a la farmacia en San Juan Chamula y no le venía el farmacéutico o el dueño de la farmacia, no le vendía medicina porque usted era evangélico. La maestra de la escuela le negaba la educación a sus hijos porque usted era hijo de un evangélico. Usted iba al hospital y usted se declaraba que era cristiano. El doctor no lo operaba, no lo recibía, no le daba de alta o no lo recibía pues en el hospital. Y así ha habido muchas cosas. Hoy países en las partes de la Europa Oriental, momentos difíciles en Polonia, en Alemania, bueno, en Holanda, toda esa parte de Ucrania, en Rusia, todo lo que es Rumania, Bulgaria, toda esa parte de Yugoslavia, lo que ahora es Kosovo y toda esta parte pues nueva, ¿no?, de donde están estos países que se formaron después de la USSR. Y hay prohibiciones, gobiernos que se han unido para evitar que la iglesia opere. Usted puede poner una cantina a la par de un vecindario y no se molesta. Y aunque pongan todo el volumen y los vecinos se quieren quejar, la policía no dice nada. Y ahí está todo lo que da, y dame más gasolina, y dame más gasolina. Y son las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y pum, 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 Maluma por acá, y hasta que se rompa el pantalón, y hasta que se seque el malecón, y pum, pum. No vaya a poner una iglesia usted, porque llega a la ciudad con los códigos, porque hay que medir los decibeles del sonido. Porque usted interrumpe, porque ustedes son las personas que vienen y ustedes son los que exasperan el ambiente de la colonia, del barrio. Es terrible. Y esto ha pasado, hermano. Mire, los que venimos de Centroamérica, las prohibiciones, las intimidaciones, los inventos, las calumnias, los chantajes que se nos da, y no te dan un permiso para construir, y no te dan un permiso para transportar, y no te dan un permiso para tu vehículo, y te ponen multas porque lleva no sé cuánta gente en tu pick-up, en tu troca. No vaya a ser otra cosa, hermano. No vaya a ser que vengan por ahí los de la bandera del arco iris porque les dan permiso de todo. Oiga, le voy a empezar a cerrar esto. Se lo voy a explicar esto. Ya tienen 2000 años de querer silenciar a la iglesia y no han podido. Y como dijo don Teofilito, ni podrán. ¿Ok? Ya tienen 2000 años de querer destruir a la iglesia y no van a poder. Ya tienen 2000 años de perseguir a la iglesia y no han podido. Ya tienen 2000 años de ningunear a la iglesia y no han podido. ¿Por qué? Dame la cita, por favor, ahí bíblica que tenemos, Ivón, que esa es clave. Oiga esto. No, la anterior. La que tenemos en Mateo 16, la del punto número 2. Oiga esto, se lo voy a poner acá para que después lo vea usted en su vida. Son palabras textuales de Jesús. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, la palabra Hades en griego es infierno. En el Antiguo Testamento es Seol. La palabra Hades, como el Tártarus, como el Gehenna, que es el lugar donde el tormento eterno, donde nadie nunca se muere, donde el fuego nunca se apaga. El famoso basurero de la ciudad. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nos han puesto a la iglesia cantidad de restricciones para operar como iglesia. Y entonces, ¿a qué cree usted, pastor? ¿O a qué creo yo, hermano o hermana? Que han hecho todo lo que han querido. Y han hecho todo cuanto se han inventado. Y han levantado códigos y leyes y normas y prohibiciones. Y no pueden cesar ni apagar a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay una promesa de Jesucristo que dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mientras más persigan a la iglesia, se lo voy a explicar. Mientras más persiguen a la iglesia más crece. Mientras más daño le quieren hacer a la iglesia más se multiplica. Mientras más cosas malas hablan de la iglesia más se fortalece. Mientras más oprimen a la iglesia más se multiplica, la iglesia más se fortalece, la iglesia más crece. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Y vino un momento de confusión, un momento también de en donde hubo necesidad de poner un hasta aquí. Se levantaron algunas personas en contra de la iglesia. Y dame esta cita bíblica, por favor, Ivonne. Yo quiero que usted lea bien conmigo esto. Le voy a pedir que esto lo podamos hacer de pie. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias en Hechos capítulo 5, versículo 33 al 39. Si no encuentra en su Biblia, le voy a explicar esto, para los que no tienen mucha facilidad de encontrar la Escritura. Estamos en Mateo. Siga más adelante, usted va a encontrar Marcos. Después de Marcos va a encontrar Lucas. Sigue, va a encontrar Juan. Y después va a encontrar Hechos. Cuando llegue al libro de los Hechos, por favor, engarróteseme ahí en el capítulo 5. Y vamos a ver del 33 al 39. Yo voy a pedir que si ya lo encontró, vamos a esperar hasta que se deje de sonar las hojas. Esto significa de que ya lo encontramos. Hechos 5, 33 al 39. Le voy a contar la historia. Ya habían sacado a Pedro y a Juan de la cárcel. Pero todavía les había quedado la tirria a las autoridades, a los judíos y a los romanos, de querer perseguir a los cristianos, de querer perseguir a Pedro y a Andrés, a Juan, a Jacobo, a Felipe, a Natanael, a Mateo, porque eran un peligro, representaban una amenaza para el gobierno, representaban una amenaza para el sistema. Y entonces se levanta una de las más grandes autoridades del Antiguo Testamento. Su nombre era Gamaliel. Él fue el hijo de Gilel, el fundador de la escuela Shammai, la más tradicionalista de los fariseos, y había sido el maestro del apóstol Pablo. En este caso, en ese tiempo, era Saulo de Tarso. Y entonces viene él, y como tenía autoridad, lo escucharon. Y mire lo que dijeron en el capítulo 5, 33 al 39. Ellos oyendo esto, capítulo 5, 33 al 39. Ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Matar a Pedro, matar a Felipe, matar a Natanael, significaba acabarse a la iglesia, destruir la iglesia, eliminar la iglesia, cerrar la iglesia, oprimir la iglesia, perseguir la iglesia. Y se levanta este hombre y dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de ¿cuánta parte del pueblo dice? De todo el pueblo. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: miren, raza, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos ¿a cuánto? Ok. Intentaron destruir la iglesia, se murieron y fueron reducidos a nada. 37. Después de este, se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí mismo a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Oiga esto, 38 y 39. Esta es la clave. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra el pastor, luchando contra Golán, luchando contra el seminario, luchando contra la escuela dominical. No, dice, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Así como estamos de pie, vamos a orar, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, gracias, porque esta promesa acá es la que nos da la seguridad, la certeza, el valor y la confianza de seguir haciendo lo que hemos venido haciendo. Porque hay una promesa para la iglesia, en donde dice que nadie puede prevalecer contra tu iglesia, porque es tuya. Pero esta noche, Nosotros, además de recibir estas dos promesas muy lindas, en donde cada uno de nosotros, los que estamos acá, que te hemos confiado un momento, en un tiempo indicado, en la eternidad, resplandeceremos allá en el cielo, como el sol. También esta promesa nos da aliento, nos da ánimo, a saber que si algún día fuimos marginados, golpeados, destruidos, perseguidos, golpeados, algún día, Señor, en tu eternidad, nosotros vamos a resplandecer. Pero también, Señor, nos armamos de valor. Especialmente, Pastor Manny sabe de esto, de esta situación que él tuvo que vivir, experimentar el día de ayer en una ciudad, de tener que platicar con un pastor que está devastado, un pastor que está desgastado, un pastor que está herido, un pastor que está ofendido, un pastor que está prácticamente acosado, donde ya no aguanta él, ni su esposa, ni sus hijas. Y la visita del Pastor Manny fue clave para hacerle levantar el ánimo a este pastor. No es fácil. Entendemos que no es fácil, Señor. El enemigo no está contento. Pero ahora nosotros ponemos en tus manos la vida de cada uno de nosotros. Y especial la vida de todos aquellos que todavía no te conocen. Nosotros queremos como iglesia, en primer lugar, bendecir el nombre de Dios. Porque algunos de ustedes nos han honrado con su presencia y han venido a participar con nosotros. Pero si hubiera alguien en esta noche que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, quiero que escuche bien. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús, aunque nunca más vuelva con nosotros. Ahí donde usted está, mientras nadie le ve, con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche. Y dígale así: Señor Jesucristo, yo te recibo este día en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te doy gracias, Señor, por haberme traído acá. Pido, Señor, que bendigas mi vida. Todo el mundo, con su rostro inclinado, irán. Música para arriba, por favor. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado. Ahí donde usted está, si usted nunca ha entregado su corazón a Jesús, le voy a suplicar que levante su mano. Ahí donde está una persona, si usted hizo esta oración mientras nadie le ve, levante su mano. Una persona, ahí donde está, que Dios me le bendiga acá. Alguien más, una persona más. Alguien más, una persona más. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tu palabra no ha regresado a ti otra vez vacía. Gracias por bendecir nuestro ministerio de esta forma tan particular como lo haces. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.